Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es muy complicado hablar de ciertos temas sin que te entre una sensación de rabia, mantener la frialdad. Puede que nos estemos acostumbrando a todo tipo de cosas, pero... Mira, voy a empezar por los verdaderos protagonistas de este relato.
Nosotros pensábamos realmente que al llegar allí y cruzar las puertas del hospital nos íbamos a volver a encontrar con mi hermano, poder abrazarle y poder volver a hablar a él. Lógicamente, cuando llegamos, el médico pues nos trasladó las verdaderas noticias, que de tiro superficial nada, sino que tenía 2 tiros en la nuca y que dependía de un pequeño y muy fino hilo de vida.
Escuchas a Marimar Blanco contando cómo fueron las últimas horas de Miguel Ángel Blanco tras recibir los 2 tiros en la cabeza por parte de Chapote. En ese momento, Miguel Ángel era concejal del PP en Ermua. Su asesino, miembro del comando Donosti de ETA, es uno de los criminales más conocidos tanto por el número de víctimas como por la importancia de las mismas, entre ellas la del dirigente político del Partido Socialista Vasco, Fernando Mújica.
Yo estaba esa mañana en la clínica universitaria en Pamplona. No sé por qué decidí volver a casa a comer. Voy a por el coche, que lo tenía en el parking del colegio La Raona, muy cerca de la clínica. Pongo el motor en marcha y la radio. Y lo primero que oigo es atentado en San Sebastián, y seguí conduciendo. Y dije, me lo han matado, me lo han matado, me lo han matado.
Es Mari Carmen, la viuda de Fernando Mújica, asesinado en 1996. ETA le pegó un tiro en la nuca cuando se dirigía al despacho que compartía con su hijo, que también fue encañonado en una calle del centro de San Sebastián. Un año antes, en un bar de la misma ciudad, en La Cepa, Juan Ramón Carasatorre Aldaz, encapuchado, se acercaba por detrás del dirigente del PP vasco, Gregorio Ordóñez, y le descerrajó otro tiro en la nuca. Quiero que escuches a su viuda, Ana. Así me contaba cómo se enteró.
Ese día no me llamó por teléfono y me extrañó. Yo solo recibí una llamada, que fue la llamada de Eugenio Damboriena, para decirme, Ana, apaga la radio, no cojas el teléfono, voy para allá. Yo en ese momento tenía a mi hijo de 1 año en brazos y te prometo, Ángel, que me quedé de piedra. Tuve que pasarle el niño a mi madre.
No hacía falta que te dijeran qué había pasado.
Porque sabía... Vamos, no lo quiero ni recordar ni repetir, ¿no? Sabía lo que había pasado perfectamente.
Su asesinato fue el primer crimen político de la banda terrorista ETA. Se presentaba a las elecciones municipales. Fue asesinado porque tenía muchas papeletas para ganar esas elecciones. Acabas de escuchar el testimonio de 3 víctimas que hoy vuelven a recibir un jarro de agua fría, otro escupitajo. Todo después de que el gobierno, a través de una triquiñuela, aprobar una reforma en la que hasta 40 presos de ETA podrán ver rebajadas sus penas, en total unos 380 años. Premio. Esto es lo que decía en Herrera en COPE la presidenta de la UBT, Maite Araluce.
Hemos advertido a los partidos políticos que pensamos que se la han colado, que no lo han hecho a posta, y efectivamente nos han reconocido, bueno, pues que no se habían dado cuenta. Es tan grave como, o sea, 44 etarras rebajarían la condena y 7 de ellos saldrían a la calle directamente, entre ellos Chapote.
Esta nueva reforma es un gesto más por los presos de ETA. Desde que el gobierno cediera las competencias penitenciarias al País Vasco en 2021, se han dado hasta 82 terceros grados, incluso a pesar de ser revocados por la Audiencia Nacional. Para las familias es un golpe que tienen que superar con ayuda de profesionales. Lo contaba el consejero de la UBT, Miguel Ángel Folguera.
Con tantos acercamientos, tantos terceros grados, ha habido víctimas que ha habido que llamarle 5 o 6 veces por este tipo de movimientos. El dolor que se genera, pues es brutal, como usted comprenderá. Muchas víctimas que son víctimas mayores, que asesinaron a sus hijos hace 20 años, 25, 30 años, siguen viviendo muchos de ellos en la comunidad autónoma vasca y tienen miedo de salir a la calle y encontrarte con estos sinvergüenzas que encima allí son tratados como auténticos héroes.
La reforma se aprobó por unanimidad total y tuvo los votos también del PP, de Vox, de UPN. Desde el partido reconocen que fue un error, que la enmienda se la coló por el gobierno. Ahora intentan frenarla como pueden en el Senado, pero va a ser imposible. Desde la UBT piden más rigor cuando se hable de las víctimas de ETA.
Ahora es muy fácil salir diciendo nos han engañado, que hay que ser un poquito más riguroso en el trabajo que hacen nuestros diputados. Creo que estamos ante el mayor escándalo del Parlamento español en los últimos años. La decepción que tenemos con la dejación que han hecho el resto de diputados de la oposición y que hoy nos hemos levantado sin que nadie haya dimitido ni a nadie le hayan cesado. Nos parece tremendo.
Por aritmética parlamentaria la ley hubiera salido igual, pero la vergüenza no tiene un pase. En total son hasta 40 y tantos los etarras potencialmente beneficiarios de esta reforma, 23 de ellos con delitos de sangre. Verían ostensiblemente aligeradas sus condenas, ya sean de 20, 30 o 40 años. Entre ellos, los asesinos de Ordóñez, de Mújica o de Miguel Ángel Blanco. ¿Cómo se ha fraguado esta reforma? ¿Qué dicen las víctimas? Lo primero, nos centramos en la ley. Hay que remontarse hasta el 18 de septiembre pasado. En el Congreso el Gobierno ponía sobre la mesa la derogación de una disposición que impedía que las personas que cumplieran penas en otros países pudieran sumar ese tiempo a la pena ya cumplida al ser extraditadas a España.
Votos a favor 346, votos en contra ninguna, abstenciones ninguna. En consecuencia, al ser ley orgánica y haber superado los 176 votos, queda aprobado el proyecto de ley.
Se aprueba por unanimidad con los votos incluidos de PP, Vox y UPN. Aún así, hay que recordar que aunque ellos hubieran votado en contra, la resolución hubiera salido adelante. Desde el PP consideran de error y artimaña por caer en la trampa que no vieron a tiempo. Lo decía en Mediodía COPE Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso.
Esta trampa del Partido Socialista supondrá beneficios penitenciarios para terroristas que han asesinado a compañeros nuestros en nuestro partido. Tanto entenderá usted lo que la repugnancia que a nosotros nos significa esta cuestión, ¿no? Lamentablemente no lo vimos, no lo vio nadie, nadie nos advirtió, ni los letrados de la Cámara, ni ninguna organización, nadie lo vio.
El PP ha conseguido aplazar la votación en el Senado, tendrá lugar el próximo 14 de octubre. Sin embargo, como ningún grupo presentó enmiendas a la reforma, ya no caben cambios, incluso aunque la mayoría vote en contra en el Senado. Desde el Gobierno aseguran que la medida sirve para adaptarse a la normativa europea. Esto es lo que decía esta mañana, Consejo de Ministros, la portavoz Pilar Alegría.
Estamos delante de una transposición de una normativa europea al Estado español. Una transposición de una normativa europea a nuestro país. Por cierto, una normativa que es indiscutible en derecho comunitario y que ya fue aprobado por el Partido Popular también en Europa.
Para hablar un poco más en profundidad de esta ley, llamamos a Vanessa Santiago, abogada de Dignidad y Justicia. Vanessa, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Encantada de estar con vosotros.
Gracias por atendernos. ¿En qué consiste la reforma? Y que lo entienda yo incluso.
Bueno, mira, tal y como se deriva de su preámbulo, esta reforma de la Ley 7/2014, en esencia lo que tiene como finalidad es su adecuación a directivas y reglamentos y demás normativa comunitaria que se ha dictado con posterioridad a su entrada en vigor sobre esta materia. Y dentro de esa justificación, pues se ha introducido la necesidad de dar una mayor efectividad o bajo la excusa de dar una mayor efectividad a lo dispuesto en la decisión marco de consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unión Europea, pues se ha introducido esa modificación en la ley. Y es aquí donde se ha producido esa reforma que va a permitir que los presos de la organización terrorista ETA que hubieran cumplido condena en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea, con anterioridad a un proceso seguido en España, pues dicha pena de prisión pueda ser computada para el establecimiento del límite máximo de condena impuesto.
Esa reforma, ese vericueto, ¿había que hacerlo para adaptar la normativa europea a España?
Tajantemente no. De ningún modo. Sobre todo, la nueva redacción, ¿no?, que da el artículo 14, así como la supresión del límite temporal para ser tenidas en cuenta esas condenas dictadas con anterioridad al 15 de agosto de 2010, en modo alguno. Esta transposición de la decisión marco de 2008, que se hizo con la actual ley 7/2014, con ese límite temporal, ha sido avalada no solo por parte del Tribunal Supremo y de nuestro Tribunal Constitucional, sino que además fue avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y es de recordar que en octubre de 2018 desestimó un recurso interpuesto por tres etarras contra una sentencia del Tribunal Supremo en el que precisamente no tuvo en cuenta las condenas cumplidas en Francia, considerando que llevando a cabo una interpretación razonable de nuestro derecho, del derecho español, este no preveía que esas condenas dictadas en Francia se tuvieran que tener en cuenta a efectos de determinar la duración máxima de los 30 años y que, por lo tanto, no se producía vulneración alguna del artículo 5.1 del convenio relativo a la libertad y a la seguridad. Y, por lo tanto, evidentemente, esa modificación no era necesaria. Con la actual regulación cuenta con ese aval.
¿Cuáles serían los calendarios a partir de ahora, Vanessa?
Pues mira, a partir de ahora, salvo que el Grupo Parlamentario Socialista, que es quien presentó esta proposición de ley, no retirara
que no lo va a retirar.
La misma, que no lo va a retirar, evidentemente, y así ya lo han manifestado hoy en el Senado, pues evidentemente esta proposición de ley va a ser votada el próximo 14 de octubre. Al no haberse presentado enmiendas, va a ser aprobada en sus propios términos y ni siquiera sería necesario que volviera al Congreso. Por lo tanto, tal y como establece su disposición final sexta, una vez que sea publicada en el Boletín Oficial del Estado, entrará en vigor a los 20 días de su publicación y, por lo tanto, a partir de ese momento va a desplegar plenos efectos.
O sea, que vamos a ver unos cuantos en la calle, como quien dice, en días. Ya estarían haciendo la maleta.
Así va a ser. Tenemos en cuenta que hay etarras que en Francia han cumplido condena, bueno, van en una horquilla desde los 6 años hasta los 23. Es que va a haber presos de ETA a los cuales, computándose las penas que hayan cumplido en Francia, incluso habrían cumplido más tiempo del que han cumplido, ¿sabes? Entonces, muchos de ellos, se van a producir excarcelaciones inmediatas, ¿sí?, desde que empiecen a solicitar y se les aplique esta reforma.
O sea, traducido, que vamos a ver al chapote de turno y a otros más en la calle con ese beneficio de rebaja, sin haber pedido perdón ni mínimamente y sin colaborar con la justicia, por supuesto.
Sin duda, porque si a este etarra se le computan esas penas que ya cumplió en Francia, él saldría en libertad por tener extinguida la responsabilidad penal el año que viene y, evidentemente, la exigencia de ese perdón a las víctimas se establece en el artículo 72.6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria para las progresiones en grado y es que él directamente no va a pasar por ahí.
Claro.
Directamente va a ser puesto en libertad.
Y la última, desde Dignidad y Justicia, trabajáis en los asesinatos sin resolver. Ojo, 300 y pico. ¿Influye en algo en esta reforma o vete tú a saber?
Pues mira, en el primer estudio que hemos hecho de las consecuencias que tiene la aplicación de esta ley, evidentemente que va a tener efecto respecto de esos procedimientos que tenemos abiertos, sobre todo todos aquellos que se dirigen contra los jefes de la organización terrorista. El ejemplo te lo voy a poner en Mikel Ancha. Actualmente, el que fuera el jefe del aparato político de ETA no tiene ninguna condena en España, está en libertad. Pero él sí tiene cumplida una condena en Francia por asociación de malhechores y que se le impuso con anterioridad al 2010. Por lo tanto, una eventual condena en cualquiera de los procedimientos que tenemos abiertos contra él implicaría que este ya no cumpliría el límite máximo de los 30 años, puesto que a este ya se le computaría, claro, el tiempo que pasó en prisión en Francia y otros, claro, como Chapote o Larra Guridi o Ainhoa Múgica. Todos ellos jefes del aparato militar, pues igual a esos eventuales juicios que en un futuro se puedan celebrar, pues igual vienen en su propio coche a la Audiencia Nacional.
Vanessa Santiago, abogada de Dignidad y Justicia. Vaya panorama. Gracias por la consultoría, Vanessa.
Muchas gracias, Ángel. Un abrazo.
Chao. Las víctimas ahora ven cómo de la noche a la mañana algunos de los asesinos de sus familiares pues van a quedar en libertad. Esto es un nuevo golpe para cada uno de ellos. Dani Portero.
Es un golpe de boxeo contra las víctimas del terrorismo. Esto es terrible porque nosotros confiábamos en que asesinos como el de mi padre, Olaz Rauriri, cumpliera hasta el año 2032 y sin embargo va a cumplir hasta el año 2025. O el propio Chapote, que tenía la condena, la suma de condenas entre Francia y España hasta el año 2031. La sensación es de decepción y sobre todo de que ves que somos el saco de boxeo.
Toda esta polémica se produce días después de que el PSOE pacte con Bildu un acuerdo en materia de seguridad ciudadana, la nueva ley. Casualidad o no, Dani Portero sostiene que tan solo queda un pasito por hacer.
Para ceder absolutamente todo ya a Bildu ETA es la reforma de la ley del Consejo General del Poder Judicial, en donde se establece la figura del juez central de vigilancia. Este juez, que depende de Madrid y de la Audiencia Nacional, lo que quiere ETA, lo que quiere Bildu y lo que quiere también el nacionalismo del PNV, es que dependa del País Vasco. De esa manera sería mucho más controlable e incluso elegible por el propio Parlamento Vasco.
Según los datos de la OBT, serían hasta 8 los etarras que podrían salir inmediatamente de prisión. Hablamos de una lista, en total 40 y tantos, en la que hay muchas piezas clave en la banda terrorista.
Los principales beneficiados pues son Chapote, que es un asesino en serie, jefe de ETA, Olaz Rauriri, jefe de ETA también, del aparato militar, y que sustituye a Chapote cuando cae Chapote en el año 2001. También Mobutu o Ainhoa Mujica, también jefa de ETA. Casi todos son jefes de ETA, los principales beneficiados. Lo que pasa es que cuando eran detenidos en Francia, pasaban allí 8 años por asociación de malhechores y posteriormente se enviaban a España a cumplir por asesinato.
Mira, me quiero quedar ahora con dos nombres de la lista de beneficiados. El primero es Gorka Palacio Salday, a quien está previsto que le rebajen 14 años y 4 meses de condena. Saldría a la calle, ya verás cómo es antes, en 2030. El segundo es Juan Luis Rubenac, que obtendrá la libertad en 2033, cuando debería salir en 2048. Ambos formaban parte del maldito Comando Madrid y están acusados, entre otros atentados, de participar en el asesinato del teniente coronel Pedro Antonio Blanco. Una acción terrorista que, por cierto, fue con la que simbólicamente se rompió la tregua en el año 2000. Saludo a una de mis superheroínas favoritas, Conchita Martín. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú y cómo están tus hijos en tal día como hoy, Conchita?
Bueno, mis hijos están alterados, pero yo me siento como Gary Cooper, es decir, sola ante el peligro. Esa es la situación que tenemos actual las víctimas. Estamos solas en esta situación. La dichosa política penitenciaria es una parte de un programa político que se aplica siempre sin ningún sonrojo. ¿Y cómo me voy a sentir? Pues es una pistola que solo nos apunta a nosotros, mientras la oposición mira impávida.
El papel político de la oposición, ya han pedido disculpas, es absolutamente inenarrable. Pero, ¿estás convencida de que todo esto forma parte de una estrategia por el poder?
Claro, naturalmente. Todo esto es un recorrido, más bien rápido que lento, que nos vamos tragando como una píldora, porque el gobierno es un devorador de nuestras expectativas de recuperación. Poco a poco, cuando él avanza y negocia, no hay que olvidar que negocia con los lobos, y va cercenándonos poco a poco las muletas en las que para el día a día nos apoyamos. Dejaremos de ser sensatos, tolerantes, entramos en un estado de rabia, porque es vergonzoso, claro, ya con un estado devorador te lo dice todo. El gobierno le importa un pito marginar a una parte de la población y a otra afectada, porque España se veía afectada toda ella cuando ocurría un atentado.
Te iba a preguntar, esta tarde el ministro del Interior en un acto de Naciones Unidas en Vitoria ha dicho algo así como que las víctimas son los garantes, son el relato, es la memoria, la justicia. ¿Dónde está el cinismo? ¿Cómo puede decir eso tal día como hoy?
Qué representación tan ordinaria. Es como de teatro de barrio. Es que cómo puede ir ese hombre poniendo la cara, que asiste a todos nuestros actos como un compañero, que va a ser un compañero, si es el artífice, por lo menos de la ejecución. La cabeza pensante debe ser el del traje cerúleo, pero él no tiene vergüenza cuando habla así, es como si te estuviera diciendo, la encuentro más alta, más guapa, más joven, es que te dan, bueno, es que claro, perderíamos los papeles, es que nos tenemos que controlar.
En algún momento del resto de víctimas que tú conoces, y no te digo en tu caso propio, ¿alguien ha pedido perdón?
No. ¿A la víctima?
Sí.
No. Lo del perdón es un apaño que organizó muy bien el PSOE de la época de Zapatero, en el que nos contaron a nosotros que tenían que pedir perdón y colaborar con la justicia. ¿Pero qué va a pedir perdón? Pero si ni siquiera firman una cartita ya escrita, o sea, ya un prototipo. No, no, el individuo en cuestión escribe una carta a su modo, pues con las faltas de ortografía propias, y se las admite el Ministerio del Interior, que es a quien debe pedir perdón, porque a nosotros eso es una engañifla. No piden perdón a nadie, ¿por qué van a pedir perdón? Si están tan contentos.
¿No tienes la impresión de que no tienen límite? Lo digo porque tras los pactos políticos para alcaldías o presidencias, tras los pactos para reformas legislativas, tras los pactos para premiar a los asesinos, ¿qué será lo siguiente?
Bueno, es que estamos llegando a un estado inmoral. El gobierno carece de toda formación política, no gobiernan, ocupan el gobierno. Y para mantenerse ahí y convertirse uno en el príncipe de la paz, que es lo que está queriendo hacer Pedro Sánchez con los problemas que tiene en casa, yo creo que ya han traspasado la línea de la decencia. Ya, como no hay ninguna fuerza moral que les retenga, nos pueden vender mañana mismo, a cualquier precio, con tal de seguir ahí.
Conchita, ¿cómo tienen que sentirse, una última cuestión, no quiero seguir metiendo el dedo en la llaga, pero cómo tienen que sentirse las víctimas de esos más de 300 asesinados que no saben ni siquiera quién mató a su marido, a su hijo, a su novia? ¿Te imaginas?
Pues esa gente yo creo que está empezando a tirar la toalla. Yo asistí cuando fue nombrado ministro del Interior a Marlaska, asistí a una reunión con diferentes asociaciones de víctimas y oí a Maite Araluce pedirle al ministro que ya que no iban a conocer a los asesinos de sus familiares, por lo menos que supieran la verdad. Teníais que ver la cara de Marlaska. Sí, 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 sí. Claro, no han hecho nada. Llevamos por lo menos más de 15 años sin que se haga nada. No hay una investigación juzgado por juzgado donde se abrió la instrucción de tal asesinato o tal otro para poder llegar a alguna conclusión, qué comando actuaba. No, que no, que eso ya no vende, porque a nosotras ya nos han dado nuestro reconocimiento, nuestra indemnización, y ya no esperan nada de nosotros. Esperan de las barrigas calientes, claro, del que está sujetando ahí con su voto para mantener su puesto y su sueldo. Pero nosotras ya no interesamos a nadie. ¿Pero qué hace la oposición? ¿Qué ha hecho? ¿Es que no tienen letrados en las Cortes? De los 70 asesores que tienen, ¿nadie sabe descifrar los entresijos de una ley? No hablemos ya del espíritu de la ley, eso ni saben lo que es. Pues, ¿quién nos va a amparar? ¿La justicia no nos permite actuar? Yo no puedo oponerme a nada de todo eso, ni denunciarlo en un juzgado. Nada, no puedo hacer nada más que esto que estamos haciendo tú y yo esta tarde. Es bueno, bastante pues, desesperante.
Seguro que sí, es imposible ponerse en vuestro lugar, Conchita, pero eso que has dicho, no importamos nadie. A algunos sí nos importáis y a algunos seguiremos haciendo ruido. Solo te puedo mandar un beso muy fuerte y que lo repartas a tu hija y a tu hijo también.
Un beso fuerte para ti y para los oyentes.
Un beso, Conchita, buenas cuídate. Noches. Chao. Pues solo queda pensar en las Conchita, Marimar, en la familia Portero, en los Jiménez Becerril, Buesa, Luis Portero, en Ana Iríbar. Ellos están por encima de todo esto, a pesar de que otra vez la política haya golpeado la dignidad de las víctimas. Todos los días pone el lazo a nuestro tema del día el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye,
este asunto... Sí, dime.
Te iba a decir que escuchando a Conchita...
No, me
es que no hay, es que no hay palabras. Bueno, sí, no hay palabras.
No hay palabras. Este asunto está compuesto de la anécdota y la categoría. La anécdota es que el grupo parlamentario del PP parece que por la mañana no hace nada y por la tarde lo pasa limpio y no se leyeron una enmienda. Pero es anécdota porque aunque hubieran votado en contra, el férreo acuerdo entre Pedro I el Mentiroso y un secuestrador en excedencia hubieran sacado la ley adelante. La categoría es que ya solo falta que los asesinos, que con tanta asiduidad nos mataban, se meen encima de los familiares de los asesinados y estos se vean obligados a decir que es que está lloviendo y que no pase nada. No exagero, porque en cuanto los asesinos salgan a la calle, habrá homenajes en honor de los homicidas, de los secuestradores, de los torturadores, sin que los delegados del gobierno de Pedro I el Mentiroso, en Navarra y el País Vasco, muestren ninguna repugnancia. Y sin que los consejeros de los que depende la Ertzaintza vean ningún inconveniente en ese grosero enaltecimiento del odio que es rendir honores a los pistoleros con sangre en su expediente. Doy gracias porque no me hayan matado ni estos criminales y porque me hayan evitado esta ignominia de tener que contemplar que quien te ha matado un hijo es aplaudido y agasajado por la heroicidad de asesinar a un pobre inocente. Si yo fuera ese padre, tendría todo el derecho de llamar sin vergüenza al repugnante ministro de Interior y sin vergüenza también, sin vergüenza mayor, a un presidente de un gobierno que comete el baldón y la infamia de pactar con un pistolero en paro porque necesita sus votos. Y si me metieran en la cárcel por decir algo de sentido común, redondearían el oprobio y la degradación. Los inocentes a la cárcel y los asesinos a la calle.
Mañana más. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Adiós.